Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en el restaurante bar Huacatay, que es un restaurante bar peruano. Nos hemos venido hasta aquí para ver cómo estaba viviendo la comunidad peruana, que en España es una comunidad importante, el resultado de las elecciones en su país. Aquí la mayoría ya ha votado a Keiko Fujimori, con lo cual están un poco, digamos que, decepcionados por el resultado. Ya veremos si Pedro del Castillo, que se ha declarado marxista, pues se engloba dentro de los gobiernos más populistas de América Latina. A estas horas está reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad. El Consejo Interterritorial de Sanidad, que tomó la semana pasada un acuerdo impulsado por el Ministerio de Sanidad para establecer una serie de limitaciones para el ocio nocturno, y que, curiosamente, sorprendentemente, el Ministerio de Sanidad le ha puesto encima a las comunidades autónomas hoy un borrador en el que ya no se le impone medida alguna de restricción. ¿Por qué ha habido un cambio tan repentino? Esta es la explicación que ha dado, que dio ayer la ministra Montero.
Los buenos datos de vacunación, la tendencia a la baja en la incidencia acumulada de nuestro país, ofrecen la posibilidad de reevaluar las medidas que se orientaron a evitar nuevos contagios.
No es eso. En esta semana sí ha bajado la tasa de incidencia, pero no ha bajado de forma relevante. De pronto el gobierno se ha dado cuenta, como otras veces, que gobernar puede suponer desgaste, que puede suponer desafección de potenciales votantes. Y donde dijo una cosa, ahora dice la contraria. El gobierno echa marcha atrás respecto a la restricción en el ocio nocturno y echa, por fin, un paso adelante en la cuestión del fútbol. Por fin parece que el gobierno, o sea, el Ministerio de Sanidad, ha tomado una decisión sobre la vacunación de la selección. Mi abuela decía que el fútbol eran 22 tipos en calzoncillos corriendo detrás de una pelota. Aina Vidal, de En Común Podem, tiene 85 años menos que mi abuela, pero piensa algo parecido.
Sino que además, pues, un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota, pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia.
Pues estas críticas de gente, de su socio en el gobierno, de Podemos, de sus socios parlamentarios, han provocado hasta hoy que el gobierno no haya querido tomar la decisión de vacunar a la selección española para la Eurocopa. Ahora ya hay dos positivos en la selección y ahora el gobierno sí dice que hay que vacunar.
En este caso estamos hablando, yo creo, de la selección española, que nos representa a todos y queremos que esté en condiciones para competir.
¿Qué le ha pasado al gobierno con las vacunas de la selección, con la vacunación de la selección? Le ha pasado al gobierno lo mismo que a muchos españoles. El informe que ha hecho público hoy el CIS dice que más del 61% de los españoles hemos cambiado nuestra forma de vivir, de pensar y de cuidar la salud. Hemos cambiado, dice esta encuesta del CIS. Hay más de un 20% de españoles que asegura que la pandemia le ha ayudado a valorar cosas importantes. Bueno, pues al gobierno la pandemia también le ha cambiado. Al principio de la pandemia el gobierno quería gestionar, quería comprar material sanitario, quería comprar mascarillas, quería hacer funcionar un mando único. Pero cuando el gobierno de Sánchez se dio cuenta de que gestionar la pandemia era un problema, decidió que lo mejor era no gestionar, no decidir. Y eso es en lo que seguimos. Ahora el gobierno dice que hay que vacunar a la selección para la Eurocopa. Parece lógico, la vacunación avanza a buen ritmo, vacunar a los jugadores de la selección, a los que no les tocaba por edad, no supone un gran desmadre, no supone que se altere el calendario de vacunación. Pero claro, esa decisión que sí va a tomar por fin el gobierno suponía asumir un desgaste. Y el gobierno no quería asumirlo, quería que ayer la Comisión de Sanidad tomase la decisión. Quería que hoy la comisión, el Consejo Interterritorial, tomara la decisión. O sea, el gobierno quiere que todo el mundo decida, pero que ellos no decidan para no desgastarse. Por fin, ya digo, hay una decisión, pero una decisión que llega tarde. Porque la vacunación se va a producir mañana, el ejército va a vacunar. Pero cuando esa vacunación sea efectiva, ya estará la Eurocopa en marcha. El gobierno, como digo, ha aprendido de esta pandemia, ha aprendido a no hacer nada, a no decidir nada, a que los demás asuman las responsabilidades que pueden ser objeto de crítica, objeto de discusión como la de vacunar a la selección española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y te cuento también a esta hora que Navarra mantendrá una semana más las actuales restricciones contra la pandemia por un criterio de prudencia. Se decida lo que se decida esta tarde en el Consejo Interterritorial, que continúa reunido. COPE Navarra, Maite Moro.
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, ha anunciado que Navarra mantendrá su propia hoja de ruta en cuanto a las restricciones, según vayan evolucionando los datos de la pandemia. De momento, se mantienen una semana más las actuales medidas y, en todo caso, para el verano habrá nuevas normas.
Flexibilización que sea gradual, progresiva, siempre adecuada al nivel en el que estemos de alerta y a la situación de riesgo, sería la semana que viene, y a los 15 días siguientes plantearemos que el marco sea más amplio en esta flexibilización para los meses de julio y agosto.
El Gobierno foral mantiene abiertas las vías con los distintos sectores afectados por las restricciones, como la hostelería o el ocio nocturno, para abordar cuestiones como los aforos o los horarios.
Y las empresas turísticas celebran que el Reino Unido vaya a revisar su prohibición de viajar a Canarias y Baleares. Si pasan a zona verde, los británicos podrían venir de vacaciones sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Nos vamos a la bolsa. Fernando Mayueco, buenas tardes.
Sí, los mercados esperan que Canarias y Baleares entren pronto en la lista verde de lugares a los que pueden viajar los turistas británicos. El resto de España tendrá que esperar. Hoy, de momento, y ante esta esperanza, han subido con mucha fuerza las acciones de la aerolínea IAG, el gestor de aeropuertos AENA y también la empresa hotelera Meliá. Todos estos valores se vieron muy afectados la semana pasada por la decisión del Reino Unido de no incluir todavía a España en su lista de destinos seguros. El sector, además, se ha animado después de que el gobierno español haya abierto la mano a la llegada de visitantes de terceros países que estén vacunados o que cuenten con una PCR negativa. Y como guinda, Estados Unidos ha ayudado también al sector turístico, ha flexibilizado sus recomendaciones para viajar a varios países, entre ellos se incluye España. La bolsa, por su parte, ha cerrado completamente plana. Han bajado las acciones de Inditex, que terminan en negativo pese a la mejora de sus resultados trimestrales.
Y te cuento que en Teruel un grupo de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Catalán de Paleontología han conseguido recuperar la serie vertebral articulada más completa de un dinosaurio en España. Juan Pascual.
Los fósiles de unos 145 millones de años hallados en Camarillas, en Teruel, incluyen parte de una columna vertebral de más de 5 metros, con al menos 15 vértebras articuladas del cuello y de la espalda de un dinosaurio gigante perteneciente a una nueva especie sin describir. Los trabajos han sido desarrollados por paleontólogos del grupo Aragosaurus Iuca de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruzafont. Las vértebras tienen una dimensión de más de 30 centímetros de largo y, a falta de su restauración, se estima que podrían tener unas dimensiones cercanas a un metro de altura cada una de ellas. Se trataría entonces de un dinosaurio que podría alcanzar una longitud superior a los 25 metros y posiblemente sea uno de los más grandes encontrados en Europa.
Y en los deportes seguimos pendientes de Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
Partido de cuartos de final ante el argentino Diego Schwartzman, y después de la zozobra, Nadal ha puesto la directa. París, Ángel García.
Partido no, exhibición, Luis, exhibición de Rafa Nadal, que hace nada, media hora escasa, estaba 3-4 abajo en el tercer set, sí, en el tercer set, después de perder el segundo. Desde entonces, 7 juegos consecutivos y está cerca de ganar el octavo, jugando un nivel de tenis absolutamente espectacular. Espectacular, como pocas veces ha jugado aquí en París, eso es decir mucho, con alguien que ha ganado 13 veces aquí en Roland Garros. Así que 6-3, 4-6, 6-4, 4-0 y 15-30, le quedan a Rafa Nadal 2 juegos para meterse en las semifinales de Roland Garros, y te lo contamos, como cada golpe de Rafa Nadal aquí en París, en tiempo de juego, en aplicaciones móviles y en cope.es.
Sanidad aprueba la vacuna para la selección. Mañana el ejército vacunará a los internacionales en Las Rozas, y esta noche conoceremos los resultados de los últimos test. Baloncesto, Liga CB, hoy segundo partido entre Lenovo Tenerife y Fútbol Club Barcelona a las 9:15. Si gana el Barça se mete en la final, si gana Tenerife habrá tercer partido. Y en la Vuelta Ciclista Suiza, victoria de etapa para el suizo Stefan Bisseger. Sigue líder Mathieu Van Der Poel.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 32 grados y ambiente soleado en el centro de la capital. Mañana vamos a tener algo más de calor. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Riva. Retenciones en la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde, ambos sentidos, y Pozuelo hacia la A5. Un hombre de 35 años ha resultado herido grave con traumatismo craneoencefálico esta tarde tras caerse de la moto que conducía en la confluencia de la A5 con la M30. Tras ser intubado, el motorista ha sido trasladado al Hospital Clínico y el Ayuntamiento de Madrid, la delegación del Gobierno, ultiman un dispositivo especial con el fin de evitar aglomeraciones y botellones para celebrar el fin de los exámenes de la EBAU. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así, en imperativo, esa palabra es la que se ha repetido y se repite cada día. Inma, una joven extremeña de 21 años. Inma es la mayor de cuatro hermanos y hay algo que la hace especial, diferente al resto, su valentía.
Porque yo me miro en el espejo y digo, Inma, pues sí, tiene una cara normal. Pero en cada vídeo sale esta pregunta y digo, Inma, pues es que no quiere aceptar la realidad. A mi cara lo único que le ha pasado es que ha pasado por muchas operaciones. Con 7 meses se me cerró un hueso en la fontanela que se cierra el año. Mi pronóstico de vida era, me operaba, mi cerebro iba a crecer, pero mi cabeza no. Por lo que me convertiría en un vegetal. Poco a poco iría perdiendo los sentidos hasta que un día me muera y no me entere. Mis padres, con todo el dolor del mundo, decidieron operarme. A consecuencia de esa operación, la frente se metió para adentro, el ojo se bajó 1 centímetro, el tabique de la nariz estaba torcido. Y he pasado por muchas operaciones para corregir todos esos defectos.
Bueno, pues sí, cuando Inma nació era una niña sana, pero a los 3 meses el pediatra notó que pasaba algo. Pues se trataba del síndrome de Seidlitz-Cochen. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una condición y una enfermedad rara y hereditaria. Es un tipo de craniosinostosis, lo que explicaba Inma, y la escuchabas hace un momento, ¿no? Se caracteriza por la unión precoz de las suturas coronales y después por una asimetría facial, caída del párpado superior, estrabismo y otras manifestaciones menos comunes. Y todo esto ha acompañado a Inma durante toda su vida.
A día de hoy me han ofrecido operarme por estética para verme más guapa, a lo que yo he dicho que no me iba a meter en una operación si no era por salud. Y no sabéis que ir por la calle que se rían de ti por tu cara, por todo. Y que a día de hoy te miras de espejo y no sepas aceptarte por cómo eres. Y que la gente siga preguntando esto porque este tipo de preguntas me molestan. Porque yo creo verme normal y luego a lo mejor no. Y no sabéis lo que yo me odio a mí misma por eso.
Conmueve mucho, ¿verdad?, escucharla decir estas cosas. Llorando. Bueno, esta era la respuesta de Inma a uno de los comentarios más repetidos. ¿Qué te pasa en la cara? Este vídeo, del que escuchábamos el sonido, lo publicó en su cuenta de TikTok. Y ya puedo decirte que tiene 1,5 millones de reproducciones. Con él quería invitar a reflexionar sobre la importancia del respeto. Del respeto al aspecto de los demás, del respeto a una persona en sí misma, en su totalidad, y también del respeto en redes y de la importancia, he cuidado con este concepto, que es muy, 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 desde luego, importante en esta historia, de aceptarse. Bueno, Javi Nieves se ha fijado en esta historia. Te puedes imaginar por qué. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues fíjate, como para no fijarse en la historia de esta muchacha, ¿verdad?, de Inma.
Tremendo, porque hemos escuchado pues uno de los muchos vídeos que tiene Inma subido a sus redes sociales en las que, ¿verdad?, por lo general, Pilar, pues se ven cuerpos esculturales, cosas imposibles, vacaciones que todos nos querríamos
pegar. Sí, parece que todo es perfecto, ¿verdad?
Todo
siempre,
perfecto.
Sí, sí.
Y ella lo es, porque es así, es perfecta. Cuando le miras a la cara, pues te das cuenta de que detrás hay una persona valiente. Lo ha relatado todo en su libro. Una historia de amor verdadero, del más puro que puede existir, que es el amor a uno mismo. Aceptarse, quererse, tal y como somos. Y es que hay veces que nos tenemos que parar a reflexionar sobre las cosas con las que nos quejamos, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué valores inculcamos a nuestros hijos? Que tampoco dependen al 100% de nosotros. Luego están ahí las redes sociales, lo que se dice en el colegio. Bueno, uh-huh. Si todo fuese perfecto, pues nadie, incluida Inma, tendría que publicar un libro contra el acoso ni hacerle sentir un monstruo, como ella dice que se ha sentido a veces, o un problema, ¿no?
En algunos momentos de su vida, desde luego. Es el lema de su vida, sí, lo ha llevado al título del que es autora, además, de este libro que se titula así: Acéptate, mi libro contra el acoso. Porque sí, Inma ha sufrido en muchos momentos de su vida bullying, acoso, y lo ha pasado muy mal. Inma Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Oye, lo primero que queremos preguntarte es ¿qué tal los exámenes? Creo que hoy Historia de España y Fundamentos de Arte, porque estás haciendo la EBAU, ¿no?
Sí, la verdad es que han estado bastante mejor de lo que me esperaba.
Ah, bien, bueno, o sea, que bien, o sea, mejor bien de lo que podías esperarte, ¿no? Eso es bueno.
¿Qué han preguntado en Historia de España, Inma?
Uf, ya que me he ido por el siglo XIX, me parece más fácil.
Bien.
Y han preguntado la guerra de Cuba.
Anda, mira.
Que... Bueno.
Y te lo sabías, ¿no?
Hombre.
Sí. Dedillo, bueno. O sea, que te va a dar la nota. ¿Qué quieres estudiar, por cierto?
Filología hispánica.
Ah, mira, qué bien.
Muy bien.
Estupendo. Bueno, pues nada, la he llevado perfecta. Y ahora tu vida, bueno, no perfecta, porque qué es perfección, como decía Javi, pero este acéptate creo que es toda una declaración de intenciones. Pero no todo ha sido fácil, ¿verdad?, en tu vida, y has tenido momentos muy duros. El caso es que tú creciste como una niña feliz. ¿Cuándo empezaron los problemas, Inma? ¿Cuándo empezaste a sufrir bullying?
Pues... cuando más lo noté fue el cambio de pasar de primaria a la secundaria, sobre todo en la etapa de la ESO, donde ya somos más mayores, ya nos fijamos más en los detalles. Entonces fue más ahí, ya una vez que pasas a primero, desde primero de la ESO, de hecho también lo relato en el libro, empecé ya con problemas así como de que nadie me aceptaba y no me querían como integrar en sus grupos, y ahí justo en primero de la ESO empezó todo.
¿Qué cambio tan importante, ¿verdad? Ese cambio de un ciclo a otro. Oye, ¿y dónde notabas tú primero ese rechazo? ¿En redes sociales o en el colegio directamente? ¿En el cara a cara o a través del escudo de las redes sociales?
Pues primero por cara a cara, porque cuando empecé yo con el tema del bullying y tal, yo todavía no estaba metida en las redes sociales. Entonces el primer rechazo fue por parte de amigos, que bueno, que se supone que se dicen amigos, y luego ya cuando me metí en una de las redes sociales, pues cuando te haces un poco conocida, en plan que tienes un poco más de personas de lo normal, pues también empiezan los típicos comentarios, esas cosas.
Pero una cosa, Inma, cuando dices por parte de amigos, que lógicamente no eran tan amigos, ¿qué hacían? ¿Qué te decían?
Pues... a ver, por ejemplo, es que a mí me etiquetaron en el instituto con la etiqueta de guarra, y tipo así pues ya esa etiqueta estaba permanente ahí y es muy difícil que te la quiten. Y bueno, no decir como tal, por ejemplo, yo he sentido pasar por los pasillos del instituto y que la gente se te quede mirando y se ría y sabes que es de ti porque poco le hace falta que te señalen con el dedo. Luego también, por ejemplo, una amiga en primero de la ESO, que yo me volví como un poco más tímida, porque a mí esto de hacer nuevos amigos y tal, pues no se me da muy bien, y me escribió una carta diciendo que yo era una guarra y que de parte de todos, y o sea, así en un posi se lo había a otra persona para que luego me la diera a mí, y yo me sentí súper mal, y ahí como que empezó todo, empezó la etiqueta esa y todo el mundo.
¿Y qué ayudas tenías en ese momento, Inma? ¿Quién fue tu mayor ayuda, el pilar en el que te apoyaste?
Mis padres siempre han estado ahí. Sí que es verdad que no siempre les he contado todo, eso está muy mal, la verdad, porque siempre hay que contarlo, pero siempre que sabían que me veían mal o tal, que yo contaba, ellos siempre han dado la cara por mí cuando yo a lo mejor pues no podía y tal, y ellos han sido los que me han ayudado a seguir adelante.
Recordemos, bueno, lo que hemos contado de Inma, tú sufriste desde muy pequeñita esas operaciones al sufrir esta enfermedad rara que hizo que, bueno, pues tu cráneo no se cerrara demasiado pronto y por lo tanto te producía una presión que tuviste que someterte a ese tipo de operaciones desde muy pequeña, y claro, eso generó todos estos cambios físicos en tu cara, en tu cabeza, que aunque lo has ido corrigiendo, pues obviamente se te nota. Yo te veo estupenda, ¿no? Pero fíjate lo que fue pasando de pequeña, pues bueno, más o menos todo bien hasta que ya pasaste estas etapas en que ya realmente sientes ese bullying claramente, ¿no? Ese señalamiento constante, ¿no? Y lo pasas muy mal. Y curiosamente, ¿en qué momento piensas y haces clic en tu cabeza y dices, esto no puede ser, yo tengo que superar esto? Y además decides hacerlo precisamente a través de las redes sociales y a través de vídeos en YouTube. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo llegas a esa conclusión de que eso te puede ayudar?
Pues buena pregunta, en verdad. Yo llegué a un punto en el que no tenía amigos. Mi vida se limitaba y me estaba la mañana en clase y luego toda la tarde en casa. Y por aquellos años se empezó a hacer conocido el tema de YouTube y yo siempre he sido una persona súper habladora. Siento que siempre he sido una persona que tiene mucho que dar, pero que nunca me han dado esa oportunidad de darme a conocer. Y pues dejaba, pues, me voy a animar a contar mi vida, aunque sea muy aburrida, pues por YouTube. Y que la gente que no me conoce, pues que por lo menos me conozcan, que quería como desmentir esas cosas que decían de mí, ¿no? Que rumoreaban y yo, ay, pues no. Y sí que es verdad que la vida a lo largo ha sido como una montaña rusa, pues claro, ha habido también bajonas y todo eso, pero no sé, siento que las redes sociales en cierto modo me han ayudado mucho porque me doy cuenta de que no todo el mundo es igual, ¿no? Que a lo mejor es tu entorno el que es negativo, el que te hace ver las cosas negativas, y salir de ese entorno y conocer a otras personas que a lo mejor en persona no nos conocemos, pero ayuda mucho.
Fíjate.
Bueno, eres, yo no sé si eres consciente de lo valiente que eres, Inma, pero eres una persona con una tremenda valentía y una personalidad muy fuerte por dos cosas. Primero, por contar eso en tu historia, no solamente tu historia, que hay mucha gente como tú, Inma, sino por contar cómo te sientes, porque abrirte en redes sociales y contar lo que uno siente abiertamente no es nada fácil. Y la segunda... la segunda cosa por la que yo te admiro profundamente es porque a ti te ofrecen operarte estéticamente y lo rechazas porque solo quieres someterte a operaciones por tu salud. Son dos decisiones de una valentía tremenda, Inma.
Jo, muchas gracias. Sí que es verdad, mucha gente me ha dicho cuando a lo mejor... Yo no me gusta mostrarme mal delante de, por ejemplo, las redes sociales, pero sí que es verdad que la vida no siempre va a ser de color. Y siempre me han dicho, bueno, pues si te la han ofrecido, la hubiera cogido, no sé qué. Yo, pues tú la hubieras cogido, pero yo no, porque yo siento que el verdadero sentido que le quiero dar a mi vida es como aceptarme como soy, que pues sí, mira, si me han pasado estas cosas, pues no pasa nada. O sea, no ha sido mi culpa, no es el destino, y pues ya está, hay que aprender de eso. Y sí, en verdad no me arrepiento, es una decisión que creo que no me arrepiento para nada de haberla rechazado por eso, porque además ya llevaba más operaciones que lo pasé mal y dije, pues para operarme de estética y ser como más guapa, entre comillas, pues no lo veo.
Bueno, de todas maneras, me llama mucho la atención, lo que estáis contando, ¿no? Esa valentía que tú tienes, ¿no? De enfrentarte verdaderamente a ti misma y decir, no, me voy a aceptar, y a partir de que yo me acepte a mí misma, pues eso es lo más importante, quererme yo, mostrarme tal cual soy, hacerlo, ¿por qué no?, en las redes sociales, que, bueno, pues tendrás tus comentarios positivos y negativos, y lo que decías a Javi Nieves, ¿no? Además, que no quiero ni siquiera hacerme una operación de estética, porque eso no es lo más importante. Pero es curioso porque tantas veces hablamos de las redes como, decías tú, Javi, antes también, como el sitio donde parte ahora mismo mucha parte del acoso, ¿no?, que sufren los más jóvenes. Pero fíjate, para Inma ha tenido la doble vertiente, también esa manera de salir de la situación en la que se encontraba. Porque Inma, es que tus vídeos han llegado a tener, como este de TikTok del que comentaba yo antes, 1,5 millones de reproducciones. Y entiendo que los comentarios, habrá algunos negativos, pero entiendo que si sigues ahí también es porque la mayoría son positivos, ¿no?
Sí, como bien dices, también hay negativos, pero yo siempre he sido una persona que me fija mucho en la opinión de los demás, siempre va, lo que opinen los demás. No, pues me he dado cuenta que no, que las redes sociales sí que es verdad que es un foco muy grande donde puede haber bullying, sobre todo ciberbullying y tal, porque la gente como que se camufla detrás de una pantalla. Pero en verdad es eso, o sea, yo me he fijado que a lo mejor de 50 comentarios, uno es negativo, y a lo mejor depende de cómo lo interpretes tú por negativo. O sea, que me he dado cuenta, que he llegado a un público que, no sé, que se sabe, que te sabe aceptar, que sabe, uy, mira, pues me gusta, pues no sé qué, y si no le gusta el vídeo, pues no, persona, no me gusta, pero te lo dice con educación Tipo, siempre como para ayudarte a mejorar.
Qué bien.
Bueno. A ver, bueno. Es que tontos a las tres hay en todas partes, Ima. Y en redes sociales no te quiero ni contar la de tontos que se puede encontrar uno. O sea, eso es, se multiplican, salen como las setas. Pero lo importante no es la cantidad de seguidores que tengo en redes sociales, porque eso no te va a cambiar la vida. Lo que sí te cambia la vida es las amistades personales que tienes. ¿En qué momento cambian? ¿En qué momento empiezas tú a darte cuenta de que en tu entorno, en el instituto, empiezan tus amigos, o tú empiezas a descubrir dónde está la verdadera amistad?
Pues hace poquito, en verdad. Hace poquito descubrí la verdadera amistad, por así decirlo. Yo dejé de creer en las amistades. O sea, yo dije, pues mira, pues me veo toda la vida sola, o sea, no hay ningún problema.
O sea, no me extraña que dejaras de creer. Es que sinceramente no me extraña que dejaras de creer diciéndote esas cosas y escribiéndote esas cartas. Normal.
Pues sí. Y luego siempre pues los típicos amigos que... Ahora soy tu amiga, pero solo para cuando lo necesito, ¿sabes? Que tengo más amigos, que tú estás ahí como en el segundo plato. Sí. Entonces, pues no pasa nada, pues sola, que tampoco está mal estar sola con una amiga. Y el año pasado, cuando me metí en bachillerato de arte, o sea, conocí a personas increíbles que a día de hoy, bueno, pues considerábamos mis amigas, me han devuelto como esa, no sé, esa alegría por seguir queriendo conocer gente, por seguir compartiendo momentos y por decir, oye, pues tengo amigos ahora que en verdad... No, miran más allá de lo que ven físicamente y se han parado pues a ver, no sé, a conocer ni esas cosas, que nunca me han dado la oportunidad y ha sido muy guay, ¿no? Que te den la oportunidad de abrirte, de que, ay, mira, pues eres así, pues mola a lo mejor tu forma de ser y cosas, tenemos cosas en común. Y
qué bien, qué bien.
Sí, a partir del año pasado fue.
Oye, ¿y por qué necesitas escribir este libro? ¿Por qué lo escribes? ¿Para ti misma, para reafirmarte en todo lo que has aprendido con este acéptate? ¿O quieres mandar un mensaje? ¿Y a quién?
Pues tiene un doble sentido el libro. Por una parte, para desahogarme por fin, porque hay cosas que contan en el libro que pues mis padres sabían, porque son detalles que a lo mejor que quieres omitir, ¿no? Porque a lo mejor son un poco fuerte o... No sé, que no tienes el valor como de contarlo, porque yo siempre he sido una persona que hablando, pues así, no me expreso, me expreso mejor escribiendo, siento que para escribir sí. Y luego el siguiente mensaje es pues ayudar a todas las personas, porque como es obvio y desgraciadamente no soy la única, hay muchas personas que pues están en un momento difícil, que no se aceptan, que piensan que lo que sale en las redes sociales, en la tele y tal, así súper guay, toda una vida súper feliz, es como el prototipo de vida perfecta y no es así. O sea, cada uno somos perfectos como somos y pues ya está, que hay que aprender de eso. Y el objetivo es ese también, que llegue a un público pues que le puedan ayudar, porque o sea, ese es como el objetivo principal del libro, luego ya como secundario para desahogarme.
Qué bueno, de verdad, todo lo que dices, Inma Franco, acéptate, mi libro contra el acoso. Aquí cuenta su historia, dice cosas que no había contado nunca antes, incluso ni siquiera a sus propios padres porque eran demasiado duras. Pues aquí están, en este libro. Ha sido un placer conocerte, Inma.
Ya te digo.
Que te vaya bien en la EBAU, que ya vemos que sí, y bueno, pues después en la carrera, que todo ya vaya siempre estupendamente y hacia arriba, ¿vale?
Muchas gracias y un saludo a vosotros.
Un abrazo, gracias. Jo. Vaya historia, la de Inma, qué capacidad de seguir adelante.
Qué personalidad más fraguada
sí,
ya,
Sí.
Y tiene 21 años, o sea, la oyes hablar y dices, pues es una chica que tiene mucho que contar, lo ha hecho en el libro y que está pues haciendo de ella misma una personalidad estupenda.
Y un ejemplo. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Es ahora momento para pasarnos por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque estamos viviendo un momento único, de eso no hay duda, ¿verdad? Bueno, pues Línea Directa, precisamente por lo que estamos viviendo, ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros y apunta porque son muy, muy interesantes. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro mes a mes, trimestral, de forma anual. Si tienes que cerrar tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además siempre vas a tener la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, cámbiate a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Es realmente curioso, pero a ti te pasa y a mí también. Cada temporada, cuando hacemos el cambio de armario, vemos ese vestido, esa chaqueta, ese jersey, esos pantalones que dices, oye, esto es que hace cuánto tiempo que no me lo pongo, 15 años, pero ahí sigue. No lo retiras nunca de tu armario. Hay piezas así, hay prendas que, no sé, forma parte de tu vida, aunque no te las pongas. ¿Por qué? ¿Qué historia tienen detrás? ¿Cuál es el motivo? Queremos saberlo, se lo preguntamos esta tarde a los oyentes. Rosa.
Sí, Pilar, bueno, y hay un tipo de ropa que está en el armario de la que no hemos hablado todavía, que es la ropa de deporte, ¿eh? Que no me digáis que no sé yo cómo podemos acumular tanta ropa de deporte si realmente no llegamos a usarla. Bueno, pues eso le pasa también a este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una columna de ropa en mi armario que nunca actualizo, aunque cambie el armario. Es donde está la ropa de deporte, sobre todo camisetas de fútbol. El problema es que ya nunca hago deporte. Llevo años sin hacer deporte. Desde que fui padre, cambié un poco de vida y ahí acumulo camisetas. Y digo acumulo porque como me gusta el fútbol, compro nuevas camisetas de otros equipos, seguro. Van al armario directamente, porque no me las pongo nunca, porque ya no hago deporte.
Yo creo que eso compramos tiene... eso.
¿Cómo que? Para ver partidos.
¿En tu casa y luego la guardas en el armario?
No, yo sé por qué. Porque tú dices, voy a hacer deporte esta vez sí o sí. O sea, de esta vez no pasa. ¿Qué haces? Primero te compras la ropa, porque parece que si ya has comprado la ropa es que ya lo vas a hacer. Pero luego no empiezas. Yeah. O sea, empiezas la casa por el tejado.
Sí.
Y
sí,
la
sí.
ropa queda ahí, ¿sí o no?
Exactamente. Eso. Incluso hay mucha gente que no se deshace de la ropa porque aún conserva la esperanza de que algún día entren en esa talla.
Hola, gente. Bueno, lo más feo, todo aquello que no entro. ¿Por qué no lo tiro? Porque tengo una fe, una esperanza, un algo.
Que sí, mujer, que sí.
Lo más feo, lo que no entro.
Di que sí, que
poco?
Sí.
No. Un besote, chicos. Chao.
Ánimo.
Que sí.
Se pierde la esperanza.
¿Alguna vez entrarás otra vez ahí?
Bueno, y también es verdad que hay muchos oyentes que están de acuerdo con Fernando que esto del cambio de ropa es una cosa más de mujeres. Porque, como nos cuentan por aquí, el armario de los hombres es bastante más limitado.
Bueno.
Muy buenas tardes al armario. Mi mujer hace unos cambios de armario que el otro día contratamos un camión de mudanzas porque es una cosa absolutamente fuera de lo común. Y salen prendas ahí de, bueno, esta no me la he puesto este verano, le voy a dar una última oportunidad. El caso es que la última oportunidad nunca se acaba. Y en el armario mío, lo único que aparece de vez en cuando y me niego a tirar es aquella camiseta del Real Madrid que pone Teca o aquella camiseta del Mundial 1994. En fin, el cambio de armario de chicos es bastante limitado. Muchas gracias.
Eso es un museo, no es un armario, eso es un museo.
Sí. Bueno, un poco exagerado de todas formas este oyente, ¿eh? Tampoco creo que sea para tanto. Ahora, lo de dar la última oportunidad, yo creo que ahí tiene mucha razón. Yo creo que ese es el motivo por el que muchas de las prendas siguen en el armario, a pesar de que no te las pongas nunca. Notas de voz, 607-15-06-02. Bueno, estamos pendientes, lo estábamos toda la tarde, de ese partido de Rafa Nadal contra Swazman. Ángel García Muñiz, buenas tardes. Rolanda
Hola, Pilar,
Ross,
hola,
París.
Buenas, no, buenísimas.
¿Qué ha pasado?
¿Cómo que buenas? Pues mira, te lo voy a decir muy sencillo. Se complicó el partido. Ganó el primer set Rafa Nadal, perdió el segundo, se puso incluso abajo en el tercero. Y solo te voy a decir una cosa. 3-4 estaba el partido para Diego Schwartzman y desde entonces 9 juegos consecutivos de Rafa Nadal. Desde entonces se han jugado 44 puntos y 37 los ganó Rafa Nadal, que ha dado una exhibición de tenis, como pocas veces le he visto dar aquí en París, y mira de lo que estamos hablando, para ganar su partido número 105 aquí y para meterse de nuevo en semifinales y quedarse a solo 2 pasitos de su 14º título. De verdad que lo que ha hecho Rafa Nadal, cuando tenía todo en contra con 3-4, cuando no estaba jugando bien al tenis, y lo que ha hecho los últimos 9 juegos, es de las mayores exhibiciones que yo le he visto hacer aquí en París.
Toma ya. Gracias que ha ganado, porque es que fue justo después de que en la tarde intervinieras y contáramos aquí en directo 2 o 3 puntos, cuando perdió ese set, y digo, a ver si ahora estropeamos la cita del viernes. Bueno, pues la mantenemos, Angelito, para ese próximo partido de Nadal, ¿eh?
Por supuesto, no tengas ninguna duda que el viernes nos vemos.
Gracias, adiós.
Un abrazo, Pilar, chao.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
también de viajes para Baleares, para Canarias.
Más de un 23% de la población ha recibido al menos una dosis. La incidencia acumulada sigue bajando. Con este panorama, España ha reabierto oficialmente sus puertas al turismo de todo el mundo.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Muchas zonas turísticas dependen de este mercado.
Ya nos pueden visitar viajeros de terceros países que ya estén vacunados o que tengan un negativo en una PCR o en antígenos. Solo hay tres excepciones: India, Brasil y Sudáfrica. La hostelería y el turismo son nuestro petróleo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas con un 70% en la segunda unidad de muchos de ellos.
Y precios increíbles en productos frescos. Sandía Fashion entera, 1,09 euros el kilo.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¡Que los americanos van a venir!
En el centenario de su nacimiento, 13 rinde homenaje a uno de los mejores directores de nuestro país. Luis García Berlanga. El Verdugo.
No creo que venga.
Y Bienvenido, Mr. Marshall.
¡Os debo una explicación!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Siglo XVI, España e Inglaterra se enfrentan por el dominio del mar. Después de un ataque en territorio español, Felipe II intenta vengar la ofensa ocasionada por los ingleses, enviando en 1597 un gran escuadrón de combate en dirección a Cornualles. Después de varios días de travesía, al llegar al Canal de la Mancha, una tormenta hizo que se dispersara la flota. No hubo que lamentar otra desgracia como la de la Gran Armada, pero a duras penas algunas pudieron regresar a puerto. Entre ellas estaba una de las naves más grandes de la época, que había sido forjada en Nápoles y que era el orgullo de la corona española. El San Giacomo di Galizia, el Santiago de Galicia, tenía 34 metros de eslora, una capacidad para cargar 1.200 toneladas y llevaba un centenar de tripulantes. Pero a su regreso de esta misión fallida, se topó con tres buques flamencos y uno inglés, ante los que tuvo que enfrentarse. Quedó tocado, aunque no hundido en aquel momento. Pudo llegar a las costas españolas y refugiarse en Ribadeo. El barco quedó varado en la ría, los hombres pudieron llegar a tierra, recuperar la artillería y 91.000 ducados que transportaba, pero finalmente se hundió. Y quedó en el olvido hasta que sus restos fueron descubiertos en el 2011. Hace unos años se supo la valía de lo que había bajo aquellas aguas gallegas. Quien está detrás de la labor de recuperación de este importante pecio es el arqueólogo Miguel San Claudio, director del equipo que realiza las prospecciones subacuáticas y de arqueonáutica. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La campaña de este año acaba de comenzar, habéis reiniciado esta semana las inmersiones. De hecho, hace una hora aproximadamente que habéis bajado de nuevo. ¿Cómo está el pecio? Es decir, hazme una foto de lo que ves cuando bajas.
Bueno, el barco es un barco impresionante para lo que es, un barco que tiene más de 400 años y bueno, es un barco de, como has dicho tú, de 34 metros de eslora y está en un estado de conservación magnífico. No en lo que se podía imaginar uno, que estuviera el barco entero y que se pudieran ver los palos, los mástiles del barco, etcétera, pero sí la parte que estaba enterrado bajo la arena, que estaba protegida de la acción de los moluscos que comen madera, pues esa parte está muy bien conservada y entonces es ahí donde estamos centrando nuestros trabajos. Es, ya te digo, un barco excepcional, no hay otro barco igual en el mundo, un galeón de combate español del siglo XVI, y mucho menos en este estado de conservación.
Qué bueno. Porque, Miguel, ¿en qué consiste realmente vuestro trabajo? Es decir, ¿vosotros qué es lo que queréis recuperar y cómo?
Bueno, nosotros lo que queremos recuperar es la historia, ¿no? Es decir, escribir capítulos de la historia, de los buques, de la época de Felipe II, en base a los restos materiales que se encuentran en este barco. Hay muchos, conocemos, por supuesto, por fuentes documentales, muchos aspectos de la época, pero en ocasiones también los pequeños objetos o los pequeños elementos de la vida a bordo, de la vida cotidiana de los marineros, o bien de los elementos constructivos del barco, pues nos están dando también, nos dan mucha información en este sentido. Pues por ejemplo estudiamos pues de todos los elementos que caen en nuestras manos, desde las piedras del lastre hasta los huesos de la cocina del barco, ¿no? Uh-huh. Todo eso nos ofrece información y con eso vamos haciendo pequeños retazos de la historia y añadiéndonos a lo que es la historia general, ¿no?, de este periodo.
Qué bueno, porque entonces entiendo por lo que dices que habrá a lo mejor algún material, objetos que sí que sacáis del agua, pero hay otros que es mejor no tocarlos, dejarlos allí.
Bueno, es mejor no tocarlos en el sentido de que tenemos que garantizar su conservación. Entonces, antes de retirar un objeto, tenemos que tener muy claro cómo lo vamos a conservar, dónde se va a conservar y tener los medios para hacerlo. Hemos encontrado elementos bajo el agua que en ocasiones pues que no hemos recuperado precisamente por eso, porque nos falta la infraestructura para proceder a su recuperación. España y sobre todo Galicia pues dedica muy poca atención al patrimonio cultural subacuático y nos falta pues esa infraestructura.
Pero bueno, ponme un ejemplo, Miguel, para que nos hagamos una idea de qué objetos sí habéis extraído y cuáles habéis dejado ahí, porque realmente, pues como mira, dices, no hay infraestructura ni para sacarlos ni para conservarlos.
Claro. Pues mira, el año pasado encontramos la cureña de un cañón.
¿Qué es la cureña?
La cureña es el carro en el cual iban montados los cañones. Uh-huh. Es una pieza muy muy bonita, muy muy significativa, además de un momento esto de finales del siglo XVI, y estaba en un estado de conservación muy aceptable. Pero, te vuelvo a repetir, nos faltan los medios para recuperarla, con lo cual la dejamos en el fondo. O, por ejemplo, una roldana de una polea que también apareció hace un par de años y que también la dejamos porque no teníamos la infraestructura, que hoy sí ya tenemos. Entonces, hoy ya podríamos extraer esa roldana porque ya tenemos los medios para conservarla, para protegerla. Entonces, poco a poco vamos avanzando, vamos poco a poco, pues eso, creando la infraestructura, y a partir de ahí, pues podemos abordar nuevos objetivos en cada una de las campañas.
O sea, poco a poco, campaña. Esto de la arqueología subacuática vemos que tiene sus complicaciones. Además, me imagino que dependéis mucho del tiempo, ¿no? De si hay temporal o no, de cómo está el mar, en fin, o no.
Sí, bueno, Galicia no siempre es fácil para el buceo o para la navegación. Pero en fin, estamos en una ría, en el interior de una ría que es un estuario muy grande y está relativamente bien protegido. El problema está que es una ría sujeta a fuertes mareas. Entonces tenemos únicamente dos ventanas de intervención al día, que es cuando está la marea más alta y cuando está la marea más baja. Entonces, en cada uno de esos momentos, que es una hora por la mañana y otra hora por la tarde, es en esos momentos cuando podemos trabajar, porque el resto del tiempo tenemos corrientes de hasta 3 nudos y hace, bueno, no peligroso, pero sí muy duro trabajar bajo el agua en esas condiciones.
Bueno, la apasionante vida del arqueólogo subacuático, ¿eh? Pero de todas formas, Miguel, es que es apasionante, ¿no?, encontrar un barco como este que dices tú, que tiene una importancia fabulosa, además por sus dimensiones, por el siglo XVI, que es su origen. ¿Qué has aprendido, por ejemplo, de esa época y de este barco y de su tripulación que no supieras antes?
Bueno, de momento está en el capítulo, no de hipótesis, pero sí en el capítulo de comprobar o de reafirmar la evidencia que hemos encontrado. Y es que todos hemos oído de las penalidades del mar, de que se comía muy mal en los barcos de españoles, sí, de la época, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor hemos empezado a encontrar las pruebas de que eso no era tan tan verdad, en base precisamente al análisis de los huesos de la comida, de los alimentos de la tripulación. Sí. Hemos encontrado, gracias al apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos ha ayudado con el análisis osteológico, ¿no?, de los huesos localizados, pues bueno, hemos encontrado pautas o pistas que a lo mejor nos llevan a repensar esa vieja idea que había de que era especialmente penosa la alimentación en los barcos de la época. A lo mejor no era tanto, pero bueno, ya digo, de momento estamos, esto es una investigación científica y es algo que, bueno, que tenemos que ir poco a poco, pues, aprendiendo, estudiando y observando, pues eso, todas estas pequeñas pistas que nos ofrecen un yacimiento tan excepcional como este.
El pecio San Giacomo di Galizia, en esa ría de Ribadeo. Miguel San Claudio, director del equipo que realiza estas prospecciones subacuáticas. Gracias por contárnoslo, ¿eh? Y nada, estaremos pendientes de lo que vayáis descubriendo. Gracias.
Muy bien, a vuestra disposición.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quien decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Por eso te ofrecemos protección familiar integral. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno
Madrid. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues en este 9 de junio, que es, ya sabes, el 40 de mayo, hablamos de esas prendas que permanecen en tu armario, ¿no? Porque ya sabemos que el sayo te lo has quitado porque hace calor, pero ¿y el cambio de armario? ¿Lo has hecho? ¿Y te has fijado? ¿Te has fijado en esos pantalones, en esa falda, en ese vestido, en esa chaqueta? Que no te desprendes de esa prenda, pero en realidad no te la pones nunca. Pero, y ahí sigue. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Tiene una historia esto? Es lo que te preguntamos hoy, Rosa, ¿qué dicen los
oyentes?
Pues,
Pilar, vamos con un tutú que tiene solera.
Buenas tardes, gente. Yo creo que voy a batir un récord, ¿eh? La pieza de ropa que tengo y conservo, y creo que la voy a conservar para toda mi vida, es un tutú de cuando yo era pequeña, que actué en un teatro, en el Teatro Pérez Galdós, que era el, bueno, es el más importante de aquí de donde vivo. El tutú me lo puse cuando tenía 5 años, por ahí. En la actualidad tengo 47, con lo cual esa pieza tiene 42 años. Y por si fuera poco, mi hija también lo ha usado.
¡Ay, qué bueno! 7.
Así que, lo dicho, un tutú que no pienso tirar, pero vamos, hasta que me entierren. Buenas tardes, gente.
Pues no lo entiendo, es que es un recuerdo muy bonito.
Desde
claro.
luego.
Sí.
Bueno, uno de los motivos por los que no tiramos la ropa es la esperanza de que volvamos a caber dentro de ella. Pues mira, quien la sigue, la consigue.
¡Ay, qué bien!
Tengo una falda de verano que me hizo mi madre cuando mi niño era chiquitito. Había nacido 4 meses antes y es una falda de verano. El año pasado estuve tentada de tirarla porque me quedaba muy pequeña y no entraba, pero me dio mucha pena por ella y no la tiré. Y este año entro en ella, o sea que la seguiré poniendo. El tema, mi hijo tiene 20 años. Besitos.
¡Hola! Sí, 20 años después.
20 años después.
Fenomenal, ¿eh?
Fenomenal.
Me gusta.
Bueno, y hay algo que estoy segura que guardaríamos en el armario como un tesoro. Nos lo cuenta Carlos de Salamanca.
Buenas tardes. En los armarios a veces hay auténticos tesoros. Y si no, que se lo digan a esas madres que guardan sus trajes de charra o trajes tradicionales de cada sitio. Aunque para mí, por supuesto, el mejor traje de España, el charro. También es muy bonito el carvajalino, un traje típico de Zamora, o el alistano. Ni tierras ni casas. Los trajes tradicionales son las auténticas joyas. Trajes con más de 100 años y están como el primer día. Eso sí que no pasa de moda nunca.
Señor, además eso sí que es un sayo de verdad, ¿eh? Sí. Los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. La protagonista es una chica muy joven, rubia, con el pelo largo recogido en una coleta. Viste la moda, una camiseta de tirantes y un chándal rojo. La chica está sentada en el banco de un aula, sobre la mesa, sus gafas muy bien colocadas, abiertas, vueltas hacia ella. También, ahí en la mesa, un par de bolígrafos y un inhalador. Debe tener problemas para respirar. Quizás un asma que le venía de pequeña y que ahora se ha agravado. Está la chica con los brazos extendidos, se abraza los codos y mete la cabeza en ese hueco, en ese agujero que forma su cuerpo. Quizá llora en silencio, con la respiración entrecortada, con pequeños gemidos desconsolados. Quiere refugiarse en la oscuridad de su cuerpo, no quiere ver nada. Cierra los ojos intentando no pensar, no sentir el dolor de la derrota. Ese dolor punzante, como un golpe en un dedo pequeño del pie, ese dolor que le quita a uno el aire, el gusto por las cosas. Ese dolor que a veces está incluso acompañado de la vergüenza, porque no se le puede echar la culpa a nadie de lo que ha pasado. Porque buscar culpables sería un modo de engañarse, porque no se ha sufrido ninguna injusticia o la injusticia ha sido irrelevante. La derrota, sí. La derrota por el esfuerzo mal calculado, por falta de suerte, por falta de realismo, por mil cosas. La derrota por el juguete deseado y roto antes de recibirlo. La derrota por la amistad traicionada. La derrota de un argumento, la derrota de un amor perdido, quizá esta es la que más duele. La derrota del que se fue y su recuerdo parece ya empezar a perderse. La cara de la chica entre los brazos. El deseo de que todo se acabe. Y sin embargo, el tiempo. El tiempo retratado en la foto. Ese tiempo insistente, obstinado. Ese tiempo generoso. Ese tiempo regalándose para que vuelvas a empezar. Ese tiempo que se regala para volver a empezar, ahora con una herida abierta.
2 minutos para las 7, la radio continúa, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El proyecto de ley de memoria democrática, en fase de elaboración, revela una inquietante pretensión del gobierno de limitar la libertad del debate público en torno a demasiadas cuestiones. Esta nueva propuesta legislativa agudiza el sesgo ideológico de la ley de memoria histórica de 2007 y podría limitar derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de reunión, 3 libertades sobre las que también se sustenta el régimen democrático. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un duro informe, respaldado por amplia mayoría, entre la que se encontraban jueces de distintas sensibilidades, contra este proyecto de ley. En su dictamen preceptivo, aunque no vinculante, el gobierno de los jueces deja claro que el texto del Ejecutivo vulnera varios principios constitucionales en lo referido a la libertad en cuestiones que son debatidas, como la investigación de la historia reciente de España o el derecho de crear instituciones que tengan como fin el conocimiento y la salvaguarda de los documentos del pasado. Tal como ha sostenido reiteradas veces el Tribunal Constitucional, amparar la libertad de opinión implica permitir la expresión de ideas que puedan parecer equivocadas o incluso peligrosas, también las que ataquen al propio sistema democrático. El límite se encuentra en la dignidad de las personas, como puede ser el caso de la humillación o menosprecio de las víctimas. El gobierno debería velar con diligencia por el cumplimiento de la ley, en lugar de dedicarse a proscribir los debates y las investigaciones sobre nuestra historia reciente.